Mira, el tema de hoy no sabes lo que me va a gustar aplicártelo a ti, porque has dicho un problema donde otros ven un enorme beneficio.
Ah,
y es
bueno,
el
es verdad,
tema de
es
hoy,
verdad.
Carlas, va de comunicación. Lo que decimos, cómo lo decimos, el manejo de las palabras, cómo modifican esas palabras nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Hoy voy a hablar particularmente de la comunicación. Y de la comunicación en el conflicto.
La allí comunicación donde, en el conflicto.
Sí, señor. Allí donde hay lío, ahí donde hay problemas, ahí, ¿qué se puede hacer? Porque es que podemos hacer algo.
Cosa difícil.
Bueno.
Porque a veces entra ahí también el silencio en lugar de la comunicación.
No, pero es una forma, el silencio también es comunicación, da un montón de información. A veces errónea, y a veces equivocada.
Claro, por eso digo.
Los silencios dan mucha, mucha información.
¿Por qué comunicarse adecuadamente es tan importante, Alejandra?
Pues mira, la comunicación es algo que los seres humanos necesitamos para sobrevivir. Desde el mismo momento en que nacemos hasta que nos morimos, nos estamos comunicando constantemente. El bebé se comunica llorando, pero es una comunicación que genera un clima crispado a su alrededor. Cuando un bebé llora, todo el mundo acude, pero ¿cómo acude? En un estado de nervios, y cogen al niño y lo zarandean y lo mueven y le meten algo en la boca. Hasta que los seres humanos, a las 4 semanas de vida, descubrimos otra forma de comunicación, es la sonrisa. Y fíjate cómo cambia el clima alrededor. Cuando un bebé sonríe, acapara toda la atención del mundo, pero con un clima beneficioso. Los niños aprenden a comunicarse de una manera violenta y no violenta. Lo que pasa es que a medida que empiezan las crisis de los seres humanos, las crisis comienzan pues casi enseguida, cuando al niño le separan de la madre para llevarla a la guardería, cuando tiene que encontrar amigos, cuando luego le toca enamorarse en la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidamos esas estrategias de comunicación más benigna, más compasiva, más consoladora, y nos comunicamos de una forma violenta. Hoy tengo una invitada, mira, Carla,
sí, de lujo, la presencia en
de lujo
del Rey.
Absoluto, Pilar de la Torre, una de las mejores especialistas que tenemos en España, y esto de verdad lo afirmo y lo digo, en comunicación no violenta, y nos va a enseñar qué es esto. Entonces, preséntala tú, anda.
Bueno, Pilar, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Carla.
Psicóloga, psicopedagoga, coach, ese término que se utiliza tanto últimamente, que no sé si está muy de acuerdo.
Sí.
¿Qué es la comunicación no violenta, Pilar?
La comunicación no violenta es todo aquello que hacemos o que no hacemos, todo aquello que decimos o que no decimos, incluso todo aquello que pensamos o que no pensamos, que nos aleja, que crea una barrera.
Que nos aleja del otro.
Que nos aleja del otro.
Con quien estamos interactuando.
Sí.
Es que qué bonito lo que está comentando Pilar, porque en términos de comunicación no hay término medio. O te acercas a ti mismo o a la persona con la que estás, o te alejas. Y es que no hay término medio. Pero, Pilar, me gustaría la palabra comunicación, o sea, el nombre comunicación no violenta, incluye la palabra violencia e inmediatamente nos lleva a pensar en un estado de ira, o bien porque lo sentimos nosotros o bien porque lo hemos provocado en quien está enfrente. Sin embargo, hay una forma de comunicarse donde no son necesarios los gritos, donde no hay gritos. Carlas lo mencionaba antes, una de las fórmulas es el silencio.
Sí.
Que son sistemas muy violentos. Entonces me gustaría que nos explicaras. Mira, y me refiero concretamente cuando unas personas se encuentran y una de ellas detecta que el otro como que tiene una cara peor de la que tiene habitualmente, y entonces en el ánimo de establecer una cordialidad, una comunicación, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Vamos a sentarnos a hablar. Fíjate, normalmente eso el otro lo interpreta casi como una agresión, como una intromisión en su intimidad. Entonces es una forma violenta de comunicarse sin gritos, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? ¿Por qué resultan violentas estas fórmulas?
Sí, es muy, muy interesante la pregunta, Alejandra, y la observación que haces, que a veces queriendo acercarnos a la otra persona, queriendo cuidarla, hacemos algo que la otra persona se aleja y se siente molesta y se cierra y se distancia o se pone a la defensiva. Has dicho varias cosas que me parecen muy importantes. El término violencia. Violencia a veces lo reducimos solo a aquello que hace un daño evidente. En comunicación no violenta el espectro es muy amplio, lo abrimos a, como decía antes, entendemos violencia, aquellas cosas que el daño no es evidente, no es manifiesto, pero que algo está ocurriendo que la otra persona lleva a que se aleje o se ponga a la defensiva o que me aleje yo.
De hecho, podemos ser violentos sin pretenderlo.
Muchas veces, Carlas, muchas veces. Uh-huh. Y lo bonito en la comunicación es profundizar a ese nivel más sutil, menos consciente, porque si damos con esas pistas de aquello que repercute en el otro de manera negativa, ahí podemos trabajar para llegar a no solo eliminarlo, sino a hacer justo cosas que nos llevan a que la otra persona se acerque. Es decir, no nos vale, como decía Alejandra, o la persona o se aleja o se acerca, pero incluso no nos vale que no se aleje. Queremos que se acerque. Queremos estar más cerca de ella, entendernos mejor, estar más a gusto, de una manera sencilla. Tampoco se trata de comunicar a un nivel súper profundo, pero en el día a día, en lo cotidiano.
Esto, Pilar, yo te oigo y inmediatamente me lleva a pensar en alguien a quien quiero, que me apetece eliminar el conflicto lo antes posible. Pero ¿cuántas veces hay que la persona que tienes enfrente te importa porque tu profesión o tu sueldo o tu economía depende de esa persona, pero no tengo una relación afectiva con esa persona? ¿Es la comunicación no violenta una herramienta, me parece a mí, utilísima en la resolución de conflictos absolutamente a todos los niveles? Pero ¿qué te parece que explicarnos que para que la comunicación no violenta se produzca, lo primero que tienes que tener es ganas de acercarte a la persona? Porque si tu jefe, que evidentemente te apetecería solucionarlo lo antes posible, pero está en una posición de poder, claro, con respecto a ti, pues igual es más difícil. ¿Cómo entras en un ámbito profesional, por ejemplo, en una situación donde el otro tiene el poder a comunicarte no violentamente con esa persona, cuando la persona te está violentando, porque te está amenazando que te vas a quedar sin trabajar?
Sí, mira, va en la línea, a ver si no me pierdo y voy a intentar ser concisa. Antes decías, ¿por qué cuando te preocupas por una persona, y voy a intentar no perderme de lo que me dices ahora, pero creo que va en la misma dirección, decías, ¿por qué cuando una persona me preocupo por ella, le digo, ¿qué te pasa? Vamos a sentarnos a hablar, incluso con esa intención a veces se aleja? Y es porque nos perdemos de algo importante, y es que cuando la otra persona tiene un conflicto o le pasa algo emocionalmente o quiere compartir algo, incluso una alegría, cuando viene hacia nosotros, ¿qué es lo que quiere esa persona? Esa persona lo que necesita, y esto es una ley universal del ser humano, lo que necesitamos cuando queremos compartir algo emocional o de nuestra vida, y emocional puede ser a cualquier nivel, lo que necesitamos, decía, es escucha y comprensión. Entonces, cuando la otra persona me dice, oye, ¿cómo te sientes? No me está escuchando, no me está comprendiendo, y lo vivo como una invasión. La otra persona viene hacia mí con ideas de cuidarme, pero la intención es muy clara de cuidado, la estrategia, la acción que lleva a cabo es equivocada, porque a mí no me llega ese cuidado.
Y no te llega por el tono que utiliza, por la rapidez, por la contundencia, por las ganas de sí, hacerse cargo de una información que a lo mejor, claro, tú como persona que llegas mal ni siquiera sabes lo que te pasa, simplemente sabes que estás
exactamente
mal.
Y lo vives como una invasión y como algo que viene de un nivel muy irracional de quiero saber lo que te pasa. Y cuando no hay corazón y desde la mente preguntan por algo que me está pasando en mi corazón, ahí hay un desfase que no puedo vivir de manera confortable. Y al mismo tiempo, cuando queremos darle a esa persona que nos importa porque es un ser querido o porque es mi jefe, con el que tengo un conflicto. Entonces, no es una relación afectiva, pero sí es una relación que me importa y que quiero cuidar. Porque con mi jefe convivo. Vamos a pararnos a preguntar, ¿qué quiere mi jefe? Yo quiero cuidar esa relación.
Lo cierto es que sí que hay que preguntar, ¿o no? O mejor es quedarse con la duda.
Sí, vamos
porque a veces
a buscar...
se ayuda más cuando no preguntas y cuando, bueno, pues sigues llevando una vida normal sin preguntar el qué te pasa y ya está, simplemente.
Claro, claro que hay que preguntar porque es una manera de acercarnos a la otra persona. La cosa está en buscar preguntas eficaces para cuidar la relación. Nuestro objetivo es cuidar la relación.
Difícil, ¿eh?
Esta
qué
es la clave. Es que es curioso, Carla, yo sí. Estoy profundizando ahora de la mano de Pilar de la Torre, tengo que decir que es mi profesora en esto.
¿Anda?
Sí, porque es un acercamiento al ámbito docente, sí, al que me dedico, y al ámbito terapéutico interesantísimo, que me está abriendo de verdad un caudal de conocimiento interesantísimo. Y Pilar es mi profesora, o sea que en fin, yo le pregunto porque a ver si aprendo de paso junto a todos los oyentes, ¿no?
Sí.
Pilar, por ejemplo, a veces somos muy violentos con nosotros mismos, en cómo nos hablamos, en cómo nos tratamos, nos criticamos. Imagínate que una persona se pueda decir a sí misma, porque lo de fuera no ha cumplido las expectativas que tiene uno. Imaginemos, por ejemplo, una relación de pareja donde descubres que tu pareja pues no se está portando como tú esperabas. Y entonces, ¿qué habitual es decirse uno a sí mismo? Es que soy idiota, es que soy una pringada, es que soy una imbécil. Esto me pasa por imbécil, o sea, te cargas con absolutamente todos los reproches. ¿Cómo se manejaría esto desde la comunicación no violenta? O sea, tú me pillas a mí diciéndome esto y tú, como profesora de comunicación no violenta, ¿cómo me orientarías para que yo me trabajase esta decepción de otra manera?
Claro, pues... es curioso con Alejandra porque voy como hilvanando, ¿no? También de la misma manera que abordo lo que me pasa con mi jefe o lo que a él le pasa conmigo. Primer nivel, lo que primero emerge, lo más superficial son esos juicios de mi jefe hacia mí, de mí hacia mi jefe o de mí hacia mí misma.
Lo de soy una pringada o soy una imbécil, pringada, es un juicio.
Soy una inútil. Mi jefe no se entera de nada, no reconoce, o mi jefe me ha enjuiciado a mí, me ha dicho que hago un mal trabajo. Ahí es donde nos quedamos desconectados los unos de los otros. En el caso con nosotros mismos, el juicio hacia nosotros mismos es lo que nos desconecta, lo que nos hace sentirnos mal con nosotros mismos. Si queremos cuidar la relación con nosotros mismos, si queremos cuidar la relación con nuestro jefe o con nuestros hijos, el trabajo a hacer, que no es difícil, es saber tener una guía para hacer ese trabajo.
Pues esa es la que te pido. ¿Cuál sería la guía,
claro,
por ejemplo?
El trabajo a hacer es de este juicio. Realmente, ¿qué me está pasando por dentro? El juicio es un tú hacia el otro o un tú hacia mí. ¿Qué hay de yo en todo esto?
Si tú me preguntas, vale, acepto que ya no me siento imbécil, simplemente asumo que estoy muy triste. ¿Qué necesito? Pues que mi pareja venga y me pida perdón, cosa que puede o no puede hacer. Entonces,
claro,
¿cómo manejo eso? Tanto en cuanto pongo el poder en que mi emoción va a cambiar o a favor o no a favor, según lo que haga el otro, pero es que el otro es libre de hacer lo que le dé la gana.
Claro,
ahí es seguir el camino. El camino hasta llegar a nosotros mismos. Porque cuando yo digo, necesito que mi pareja me pida perdón, necesito que mi pareja reconozca los hechos, necesito que que mi jefe valore más mi trabajo, ahí no estoy hablando de una necesidad mía. Estoy hablando de lo que me gustaría que hiciese la otra persona.
Ajá.
Y ahí le doy el poder. Cuando yo digo, por ejemplo, si me voy al símil de un coche, un coche que necesita que un operario le eche gasolina.
Sí.
Y dices, bueno, y se limita a este coche, depende de que tal operario le eche tal gasolina, y ahí se genera una dependencia, pero se limita enormemente a su existencia. Mientras que si el coche dice, yo necesito gasolina, ahí tiene todas las gasolineras del mundo y todos los operarios del mundo para recibir esa gasolina. Luego una le gustará más que otra. Volviendo a la persona, yo estoy triste, tengo dolor, necesito reconocimiento de lo que ha pasado, necesito cuidado, necesito perdón. Eso no es necesidad. Sigue preguntándote, ¿qué más necesitas?
¿Somos demasiado dependientes de los demás, Pilar?
Nos han enseñado así, Carlas. Nuestra educación emocional es depender de los demás. ¿Por qué? Porque no nos han, no hemos aprendido a ir a este lugar profundo nuestro, que es donde está la fuerza vital, que es donde está todo lo que palpita para sobrevivir emocionalmente. Y como no nos han enseñado a ir ahí, a mirar, a decodificar lo que vivimos en clave de necesidades profundas del ser humano, profundas y universales, pues nos vamos creando dependencias. Necesito que esta persona me reconozca, necesito que esta persona me quiera, necesito tener amigos, necesito cariño de no sé quién, necesito que mi hijo haga tal cosa. Y eso es tristísimo, porque damos el poder a los demás y con un impacto muy negativo en nuestras relaciones, porque cuando hacemos depender nuestras necesidades de los demás o para los demás, es una carga y rara vez tienen ganas de darnos lo que queremos.
Mira, la CNV, que es como se llama esta técnica, es una herramienta, desde luego, utilísima en la resolución de conflictos, porque ahí donde hay un conflicto, dos personas que se importan, de repente se sienten absolutamente alejadas y empieza una lucha de poder en quién tiene la razón, queriendo doblegar al otro para que te la dé, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta resuelve eso de una manera rápida y muy amable para ambas partes, donde ambas partes encuentran una salida airosa, donde nadie doblega a nadie y donde ambas partes pues se respetan profundamente. Ahora bien, suena precioso, suena precioso, pero no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Lo primero que hay que hacer es tomar contacto con un tema y que no a todo el mundo le resulta accesible. Parece mentira que todos sentimos, todos tenemos emociones, además universalmente el ser humano tiene las mismas emociones en todos los países, razas y culturas del mundo, y sin embargo hay personas que tienen dificultad en identificar si están tristes, si están rabiosos, si están frustrados, si están coléricos. O sea, es curioso que no saben qué emoción están sintiendo, lo cual es básico para esto. Pero, ¿cómo parar a una persona, Pilar, cuya comunicación te está violentando, te está levantando todo el sistema defensivo? Algo dice o lo dice en un tono que a ti te resulta agresivo.
¿Cómo nos amarga la existencia al querer tener razón? ¿Y cuánta energía ponemos en ello? ¿Y cuánto tiempo nos lleva? ¿Y cómo deteriora nuestras relaciones? Es el nivel superficial. Vale, hay algo que me está llegando duro. Y reconozco y soy consciente de la cantidad de juicios que estoy emitiendo. No te quedes ahí, porque ahí estás en el tú. Los franceses tienen un juego de palabras, una frase que es un juego de palabras que a mí me da muchísima claridad, que es le tu qui tu, el tú que mata. Matar en francés es el verbo tuer. Entonces dicen le tu qui tu, el tú que mata. No te quedes en el tú y baja el yo. ¿Cómo? Tenemos unas señales maravillosas que no fallan nunca, que son nuestros sentimientos. Cuando digo que esta persona es una agresiva, una violenta, una impresentable, ¿cómo me estoy sintiendo? Me estoy sintiendo con rabia, con ira, con impotencia, que no son más que señales estas emociones de nuestras necesidades. Y cuando siento esta rabia, cuando siento este agobio, cuando siento esta molestia, ¿qué necesito? Necesito tranquilidad, necesito escucha, necesito respeto, necesito consideración.
Pilar, se ha convertido casi en un ritual que te encuentras con alguien, que te lo ves en la calle o te llama por teléfono, pero bueno, vamos a asumir que le ves en la calle, ves a esta persona en la calle, la conoces algo, tampoco mucho, pero lo suficiente como para preguntar. Imagínate, Carlas, bueno, a Carlas yo le quiero que le adoro, pero si me lo encontrara en la calle, hombre, Carlas, ¿qué tal? la famosa pregunta ¿qué tal? Claro, tratándose de Carlas, que es una persona a la que tengo una enorme simpatía, él comprendería que detrás de esa pregunta hay un sano y auténtico interés. Pero ¿cuántas veces decimos hola, qué tal? Por salir del paso, cuando tampoco estamos muy dispuestos a escuchar. Y la otra persona interpreta ese qué tal como una intromisión en su intimidad, no tiene ganas de contarnos qué tal, quizá intuye que es que tampoco, que es un mero formulismo.
Sí, que tampoco nos importa demasiado.
Siendo una pregunta maravillosa, porque el preguntarle a otro qué tal quiere decir me interesa cómo estás, me interesa saber si estás bien para apoyarte en eso y si están mal también para apoyarte en eso. ¿Cómo manejarías esto? ¿Cómo se puede reformular esa pregunta?
Y con esto ya casi finalizamos, ¿eh?
Ay, sí. Pues mira, estoy por proponerte algo, Pilar, a ver, Carlas, ¿qué te parece? Uh-huh. Se nos va el tiempo. Esto es tan fascinante que, mira, me gustaría invitarte al próximo programa, Pilar, porque estoy segura de que los oyentes van a querer saber más
pues
y
claro
más y más.
Sí.
Ahora se nos va. ¿Tú estarías dispuesta a venir la próxima semana?
Feliz.
Pues aquí la tenemos. No sé si, Carlas, da tiempo a poner un fragmento musical de un rechazo amoroso.
La tenemos preparada, la canción.
Es que me encanta. Arqueología musical absoluta. Es un rechazo amoroso, Carlas,
sí.
Pero ¿con qué comunicación tan poco violenta está planteado? Vamos a verlo.
Sí, suena antiguo, ¿eh?
Con el amor no se juega, hay canasto. ¿Qué feo? Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero, aunque usted no lo permita.
Canastos,
¿qué me responde usted?
Caballero, nunca he estado enamorada, déjeme una temporada porque no me fío nada de un cariño pasajero.
Canastos,
váyase por favor.
La 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 la. La la la, con el amor no se juega, hay canasto. Qué feo.
Pues sí, es arqueología musical.
Pero vamos
completamente.
A ver, este hombre se está declarando y ella le dice que no, que la deje en paz.
Que no se entiende,
Y sin embargo, oye, yo creo que aquí estamos todos sonriendo, no sé
pues
qué
sí,
os pasa
pues sí,
por ahí, ¿no?
Pues sí, sí, también. Bueno,
bien.
Deberían apuntarse a la Escuela de Comunicación No Violenta. Recuerden, sí. Los expertos tienen una página web donde hay mucha información sobre el asunto que estamos tratando, www.comunicacionnoviolenta.com, y por cierto, ahí hay formación continua, talleres, así que ahí tienen mucha más información. Bueno, Pilar de la Torre, nos encontramos la semana que viene, entonces.
Feliz.
Fíjate cómo hemos sacado, sí. Cómo hemos sacado
los
este
oyentes.
Tema. Pues nada, de aquí a que se despierten del todo, acuérdense, céntrense en sus necesidades, en sus sentimientos y practiquen este arte que es el de la amabilidad.
Alejandra, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles.
Adiós.